Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Después hablaremos también de cultura y sociedad.
Vamos ahora con los titulares. Donald Trump en Jerusalén. Irán no debe tener nunca armas nucleares y debe dejar de financiar grupos terroristas. Trump en el cótel. Hamás rechazó que el presidente norteamericano los clasifique como grupo terrorista. Israel comienza la conmemoración del 50 aniversario de la Guerra de los Seis Días. El rey Felipe VI invita a visitar España a Mahmoud Abbas. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural, pero ahora hablamos de la primera noticia. Tras el inicio de su visita oficial a Israel en Tel Aviv, con una recepción a cargo del primer ministro y el presidente, el mandatario estadounidense Donald Trump llegó este lunes a Jerusalén, donde ofreció una conferencia y visitó los principales sitios sagrados de la ciudad. A destacar la declaración de Trump acerca de Irán. Los Estados Unidos e Israel pueden declarar que Irán no debe tener nunca armas nucleares y debe terminar su entrenamiento y financiación de grupos terroristas y milicias, dijo Trump. El mandatario estadounidense reafirmó la alianza y sociedad que existe entre Estados Unidos e Israel y señaló que debemos aumentar nuestra cooperación frente a amenazas comunes como el ISIS y otros grupos y como Irán, que apoya el terrorismo y fomenta la violencia, no solo aquí, sino en todo el mundo, declaró. Los vecinos árabes tienen una causa común con ustedes, se refiere a Israel, con respecto a la amenaza de Irán, y es una amenaza que nadie se equivoque, lanzó. Por su parte, el presidente israelí aseguró que el destino de israelíes y palestinos es vivir juntos, aunque necesitamos una nueva energía para movernos hacia adelante. Con respecto a Irán, el mandatario dijo que debemos estar seguros de no irnos a dormir con un sueño y levantarnos con una pesadilla, con Hamás e Irán en nuestras fronteras. Debemos asegurar que Irán se vaya del Líbano y de Siria, fueron las palabras de Donald Trump.
Minutos antes de la conferencia, Trump había dicho a Rivlin que tienen una gran oportunidad, hay un gran sentimiento de paz en Medio Oriente, la gente se ha cansado de derramar sangre, mientras que el presidente israelí reafirmó en ese momento y en ese sentido, estamos rezando y promoviendo la paz. La gira de Trump por Israel, en concreto por Jerusalén, le ha llevado a visitar el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos en una imagen, en una decisión histórica. De esta manera, Trump se ha convertido en el primer presidente de los Estados Unidos en funciones en visitar el Kotel, ya saben, uno de los sitios más sagrados del judaísmo en la ciudad vieja de Jerusalén. Otras frases de esta histórica visita, por ejemplo, la que ha pronunciado Rivlin, el mundo necesita un Estados Unidos fuerte, Medio Oriente necesita un Estados Unidos fuerte, Israel necesita un Estados Unidos fuerte y permítame decir, Estados Unidos necesita un Israel fuerte. Esto expresó el mandatario israelí. Netanyahu, por su parte, reseñó las declaraciones que hiciera Donald Trump en Arabia Saudita cuando pidió a los países árabes y musulmanes la expulsión y el aislamiento de terroristas y extremistas. Esto es precisamente lo que nosotros hacemos desde hace 69 años y al mismo tiempo hemos construido un Estado moderno, vibrante, democrático y judío. Y al hacer esto, protegemos a las otras religiones. Señor presidente, señor primer ministro, espero con interés trabajar estrechamente con usted durante la visita. Esto señaló Trump a Netanyahu y Rivlin y agregó, amamos a Israel, respetamos a Israel. Seguimos con reacciones a la visita y las declaraciones de Trump en Oriente Próximo.
El grupo islámico palestino que controla la Franja de Gaza rechazó ayer las declaraciones del presidente estadounidense que lo vinculan con el terrorismo y dijo que su descripción del grupo mostró su sesgo total hacia Israel. El presidente norteamericano criticó a los grupos terroristas islámicos en su primer discurso en el exterior desde su asunción y expresó su esperanza en los esfuerzos regionales contra el terrorismo. Trump se dirigió a los líderes de 55 países musulmanes en Riad, Arabia Saudita, y dijo que deben tomar la iniciativa en la lucha contra la radicalización. El verdadero número de ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas y tantos otros debe ser contado no solo por el número de muertos, sino que también por generaciones de sueños desaparecidos, dijo el presidente estadounidense en su discurso.
La declaración que describe a Hamas como un grupo terrorista es rechazada. Es una distorsión de nuestra imagen y muestra un sesgo completo a la ocupación sionista, la de Israel. Esto expresó el portavoz de Hamas, Faul Baroun, en un comunicado. Pero lo que tenemos que resaltar aquí es esa expresión contundente del presidente norteamericano señalando a Hamas como un grupo terrorista. En días atrás, en la conferencia especial en Riad, el rey Abdalá II de Jordania también se dirigió a los líderes y dijo que, entre otras cosas, que la ausencia de un Estado palestino es el tema central de nuestra región y ha impulsado el radicalismo y la inestabilidad más allá de nuestra región y hacia el mundo musulmán. Y nos preguntamos si es la ausencia de un Estado palestino lo que ha impulsado este radicalismo y esta inestabilidad, o si Abdalá tenía que preguntarse por qué y por decisión de quiénes no existe ya ese Estado palestino. Continuamos. Israel comienza la conmemoración del 50 aniversario de la guerra de 1967.
Después del Shabbat en Jerusalén, la gente disfrutó de una presentación proyectada en las antiguas murallas de la Ciudad Vieja que marca el comienzo de la semana que se festejará el 50 aniversario de la Guerra de los Seis Días de 1967. Las paredes de la Ciudad Vieja en Jerusalén se bañaron este sábado de azul y blanco, los colores de la bandera de Israel, cuando Israel comienza una semana de celebraciones por el 50 aniversario de la reunificación de la ciudad. El martes y miércoles próximos, el mundo judío celebrará Yom Jerusalem, el Día de Jerusalén. Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, volvió a ser la capital de un Estado judío soberano, si bien estaba dividida y su parte oriental, incluyendo la Ciudad Vieja, había sido anexada por Jordania. Dos semanas después de la declaración de la independencia, los pocos sobrevivientes del barrio judío se vieron obligados a rendirse ante la Legión Árabe, tras varios días de heroica resistencia. Los árabes les prohibieron a los judíos acercarse al monte del templo y al Kotel. En la Guerra de los Seis Días, en la mañana del 7 de junio, 28 de Iyar de 5727, según el calendario hebreo, Mordejai Mota Gur, jefe del Estado Mayor, dio la orden y la batalla final se libró en la Colina de las Municiones, un lugar icónico en el cual se luchó cuerpo a cuerpo y cayeron muchos soldados de ambas partes. Después de esa sangrienta contienda, las tropas israelíes, con el apoyo de blindados, entraron por la Puerta de los Leones, recuperaron la soberanía judía e israelí sobre la Ciudad Vieja y accedieron al Kotel, al cual no se había podido llegar durante 19 años, que recuperaron tras duros combates que incluyeron disparos árabes desde la mezquita de Al-Aqsa y sus alrededores. A las 10:15 se izó la bandera de Israel en la explanada y el gran rabino del Ejército de Defensa, Shlomo Goren, tocó el shofar en histórica señal de que el lugar más sagrado había vuelto a manos propias.
Después de la victoria, el 27 de junio, el gobierno presentó en la Knesset propuestas que determinaron la efectiva unificación de Jerusalén. Los límites municipales fueron modificados y su área se triplicó. Al mismo tiempo, se aprobó una ley que permitía el libre acceso a los lugares sagrados para los miembros de todas las religiones. El 12 de marzo de 1968, el gobierno israelí proclamó el 28 de Iyar como Yom Jerusalem y el Rabinato Superior de Israel lo instituyó en el calendario hebreo como Día de Alegría, Alabanza y Gratitud. Otra ley en junio de 1980, la Knesset, aprobó la Ley Básica Jerusalén, que determinó que los lugares santos de todas las confesiones serían protegidos para evitar profanaciones, se garantizaría su libre acceso y el gobierno se ocuparía del desarrollo de la capital, así como de la prosperidad y el bienestar de sus habitantes. La última de nuestras noticias nos sitúa en España.
El rey aprovechó ayer su presencia en el Foro Económico Mundial sobre Oriente Medio y el Norte de África, que se ha celebrado en Jordania, para mantener una breve reunión con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien invitó a visitar España.
Ya en 2011 Abbas recibió en Ramallah al entonces príncipe Felipe, que realizó una visita que incluyó Israel y Jordania. Además de con Abbas, el rey se reunió también con el presidente de Irak, Fuad Masoud, quien agradeció el compromiso y la deferencia del rey al entrevistarse con él. Terminamos así esta parte de nuestro informativo. Les esperamos en la parte cultural.
Así es, hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda. Bueno, y tras esta breve pausa, Raquel, regresamos, pero en esta ocasión para hablar de la agenda cultural y comenzar esta semana.
Sí, comenzamos con dos recomendaciones, Alex, literarias. Conversando con mi viejo Ríos, el título del flamante poemario de Ari Feinstein, un autor nacido en la provincia argentina de Corrientes, que presenta en Centro Sefarad Israel el 23 de mayo a las 7 de la tarde. Este libro recoge la nostalgia del autor hacia su tierra natal y en sus propias palabras es una propuesta de amor que tiene renovada energía natural que genera en el lector un placer profundo que lo acompañará tiempo después de haberlo leído. Se trata en definitiva de una obra que habla de elementos muy cercanos a la poesía como las raíces, la identidad, la nostalgia y el paso inexorable del tiempo. Ya saben, conversando con mi viejo río de Ari Feinstein en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad Israel, este 23 de mayo a las 7 de la tarde.
Bueno, pues una cita con la literatura, que tenemos otra más, ¿no?
Sí, también nos llega desde Argentina, también tiene firma argentina porque la editorial Cadencia nos presenta Todo sobre Benjamin, según Mariana Dimopoulos. Es un libro sorprendente e iluminador que se adentra profundamente en esa lenta dialéctica desarrollada por Walter Benjamin, convirtiéndose en un texto de imprescindible lectura para los que quieran conocer mejor el pensamiento de uno de los más importantes filósofos del siglo XX. Dimopoulos evita la cronología y construye, en cambio, su argumentación progresivamente a partir de un principio triangular, porque el saber del arte era al mismo tiempo un saber de la historia y el saber de la historia un saber del presente, sostiene. Analiza así este triángulo y las varias formas que adoptó en la obra de Walter Benjamin frente a diversas estaciones. No es ni una filosofía de la historia, ni una teoría crítica del arte, ni una rehabilitación de la mística más o menos teológica, sino sucesivas reconversiones, conceptos que avanzan en capas por su proposición. Y algunos datos sobre la autora. Mariana Dimopoulos nació en Buenos Aires en 1973, es escritora y traductora y ha traducido y en parte editado a Walter Benjamin y a Adorno, así como a Martin Heidegger y a Robert Musil. Y ahora nos presenta, después de haber publicado varias novelas, este Todo sobre Benjamin.
Bueno, pues otra anotación literaria en esta agenda de hoy. Que tenemos,
no que sé si terminamos
para terminar
con una propuesta y un recordatorio teatral, porque sigue de gira la obra Serlo o no, ya saben, la obra de Jean-Claude Gruenberg, que dirige y protagoniza Josep María Flotats. En este caso, llega el 25 de mayo al Teatro Romea de Murcia y hemos querido traer la agenda cultural, bueno, para que nuestros oyentes de la zona puedan acudir a ver esta comedia que reflexiona sobre la tolerancia en clave de humor. Es un texto, es una comedia original del autor francés Gruenberg, ya lo saben. Serlo o no sigue la historia de dos vecinos que conversan frecuentemente en el rellano de la escalera. Cuando uno de ellos descubre por internet que el otro es judío, aprovecha cada encuentro para preguntarle por sus orígenes. Tenemos la entrevista con Josep María Flotats y sobre todo tenemos la ilusión de que ustedes vean esta obra que está triunfando por toda España.
Sí, así
que
hemos hablado ya en muchas ocasiones de ella. Ahora vamos, en Murcia tienen oportunidad.
Sí, vamos recorriendo todas porque también estuvo en Salamanca, ha estado en Valladolid, pero bueno, en este caso llega al Teatro Romea y se lo queríamos apuntar.
Merece la pena también destacar que hay teatros también en
Hombre,
Murcia.
Por supuesto.
Y pueden acudir a verla el próximo 25, hemos dicho, ¿verdad? Muy bien, pues gracias, Raquel, y hasta mañana.
Hasta mañana.